Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios que nos ha permitido una vez más estar aquí arriba. Estar aquí arriba es intenso. Estar aquí arriba es algo que debemos de traer pantalones más holgados para que no se vean que las piernas tiemblan de repente. Pero es un privilegio y es una gran responsabilidad que me gustaría que muchos de ustedes pudieran hacerlo como varones y estar comprendiendo la palabra del Señor con su iglesia. Es algo que Dios se agrada en ello. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de hacerlo. Y antes de empezar, me gustaría orar. Vamos a orar. Ahorita nos ponemos de pie para estirarnos poquito, pero primero vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por esta congregación. Te damos gracias por cada hermano que forma parte de esta iglesia del cuerpo de Cristo. Gracias por cada miembro que es miembro uno del otro, donde la cabeza eres tú. Donde tú guías, Señor, esta iglesia, donde el fundamento eres tú, Señor, donde tu palabra, Señor, lleva a esta congregación a donde tú quieres que vaya, Señor. Tú estructuraste esta iglesia, Señor. Tú la salvaste. Tú vendrás por ella, Señor. Tú la has redimido. Ayúdanos, Señor, a ser cuidadosos con tu palabra y ayúdanos, Señor, realmente a hacer tu voluntad en lo que a ella respecta, Señor. Ayúdanos a ser obedientes también. Y Padre, pongo en tus manos este mensaje, Señor, que no sea yo. Yo soy incompetente totalmente, pero en Cristo, por tu Espíritu Santo, Señor, lo soy. Gracias, Señor, por este tiempo y que sean tus palabras a través de tu siervo hablando. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Gracias a Dios. Bien, he llamado al título de este mensaje, En defensa de la fe en Cristo. Después de cerca de 3 cambios que tuve que hacer a este mensaje, porque no me salía el mensaje, dije, a ver, se va a llamar así, no así. Finalmente, le puse En defensa de la fe en Cristo como un subtítulo, Una vida ajustada a la voluntad de Dios. Los que están llevando la clase conmigo de mi experiencia con Dios, pues estarán familiarizados un poquito con respecto a estas frases. Y hemos estado aprendiendo acerca de los hechos de los apóstoles, de los hechos del Espíritu Santo en la iglesia a través de la primera iglesia, después de que el Señor Jesucristo partió y dejó una gran comisión a los discípulos. Ir y hacer discípulos. ¿Qué más les dijo? Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, empezando desde Jerusalén, Judea, toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hemos estado estudiando el libro de Hechos. Y vemos cómo Dios ha estado haciendo su obra. Vemos cómo Dios ha estado levantando hombres y mujeres para expandir su reino en la tierra. Hemos visto cómo Dios ha hecho su voluntad pese al enemigo que no ha querido que esto sea así. Pero Dios ha sido fiel a su palabra y Dios ha cumplido cada una de las cosas que Él ha querido que sean hechas. Y a través de todos los capítulos que hemos estado viendo y nuestros hermanos pastores han estado predicando, hemos visto cómo Dios ha levantado hombres con su Espíritu Santo y han hecho cosas inimaginables, cosas que humanamente no son posibles, que son sobrenaturales, les podemos llamar, pero humanamente no son posibles, y eso es gracias al Espíritu Santo, que Dios también puso su promesa, dice, y no los voy a dejar solos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y Dios cumplió su promesa. Y la cumplió en los primeros capítulos de Hechos y la cumplió también, aunque los judíos no les caía el 20 del todo, en el capítulo número 10, cuando llegó el Espíritu Santo también a los gentiles. Y hemos estado viendo en esos capítulos cómo Dios ha estado llevando su evangelio a través de la tierra, por medio de sus discípulos. Cómo Dios ha usado a estos hombres para llevar su evangelio, para que estos hombres hablen la palabra de Dios tal cual es, no como ellos piensen que es, ni como ellos se imaginan que fue, sino como Dios estructuró realmente y como fue establecido por Él. Porque Dios es quien convence al hombre de pecado y de juicio. No fueron los apóstoles, fue Dios a través de ellos. Y nos hemos, en los últimos versículos hemos visto la vida del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, un siervo del Señor, ha sido usado para llevar su palabra a muchas naciones. Y vimos anteriormente también que el apóstol Pablo llevó el evangelio a Europa. ¿Recuerdan? Que lo llevó con una mujer, llegó y se estableció en un lugar y había una mujer que vendía un tipo de telas púrpuras. ¿Recuerdan esto? Y esta mujer, bueno, llegó el apóstol Pablo y sí, siempre que llegaba venía con Timoteo, un discípulo de él, venía con Timoteo y llegó a ese lugar y no había hombres porque él llegaba siempre a las sinagogas a buscar a los judíos para empezar a hablarles del Señor y luego empezar a hablar del Evangelio y de ahí empezaba a hablar a los demás, a los gentiles que estaban en ese lugar. Pero, oh sorpresa, no había judíos, no había sinagogas, no había hombres. Y Dios empezó a hacer su obra a través de esta mujer y vemos cómo llega el Evangelio a Europa. Y así empezó Dios a hacer su obra grandemente. Y nuestro pastor Félix la semana pasada nos hablaba de un acontecimiento muy importante en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, cuando estuvo en Cesarea y llegó a la casa de Felipe el evangelista, y luego veía que sus hijas profetizaban. Nos habló el pastor también acerca del don de profecía, nos habló también de Agabo, nos habló también de cómo, a pesar de que Dios le había dicho al apóstol Pablo de que iba a padecer tales cosas por su nombre, por el nombre de Cristo, Dios seguía mostrando esto a los discípulos, a los profetas, pero ellos de alguna manera decían: Pablo, que no te acontezca esto, que no te va a acontecer. Y Pablo sabía cuál era la instrucción dada por Dios y por el Espíritu Santo a Pablo, y es lo que vamos a estudiar un poquito el día de hoy. Entonces, Pablo llega finalmente a Jerusalén, también lo vimos la semana pasada, y llega con unos hermanos, pero en Jerusalén no es bienvenido. Él sabía que no le iban a esperar cosas buenas en Jerusalén, porque estaban sus amigos los judíos. Y sus amigos los judíos, obviamente, guardaban la ley, guardaban todo lo que Pablo anteriormente guardaba. Y en este tiempo, pues, Pablo no era bienvenido porque Pablo fue enviado a los gentiles. Y Pablo hablaba a los gentiles. Y cuando Pablo hablaba del amor de Dios a los gentiles y que podían llegar a Cristo sin pasar por toda la tradición judía, imagínense lo que pensaban los judíos de esto. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, el libro de Hechos, y nos ponemos de pie. Vamos a estirar un poquito nuestras piernas, porque ya me eché una pastillita y yo creo que fue un botón. Y la pastillita es hasta cuando se derrita la pastilla termino, pero comer un botón yo creo va a tardar tiempo. Vamos a leer Hechos, vamos a leer desde el 21:37. Nuestro pastor Félix se quedó hasta el 21:36, cuando Pablo llega a Jerusalén y luego ve que los discípulos que estaban ahí le dicen: ¿sabes qué? Pues te están buscando, no vas a ser bienvenido. Entonces, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Ya se escucha mejor? ¿Sí? Ok. Entonces le dicen: Pablo, te recomendamos que vayas con esos hombres que se van a purificar al templo, llévatelos, paga sus gastos, para que la gente vea que no hay bronca contigo y que realmente haces lo que hace la tradición. Entonces así vas a poder llegar a ese lugar y pues no te van a hacer nada. Y Pablo lo hace. ¿Recuerdan esta parte de la semana pasada? Entonces Pablo lo hace, pero llegando al templo, hay unos judíos ahí de Asia que lo reconocen y le ponen, dicen: tú eres aquel que trajo a tal persona al templo, y lo empiezan a reconocer y se hace un alboroto. Y ahí se quedó nuestro hermano Félix la semana pasada. Vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el 21:37 y luego usted es el 38, y así nos vamos hasta el capítulo 22, versículo 30. ¿Okay? Dice, capítulo 21, 37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Entonces dijo Pablo, de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Yo, de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Y caí al suelo y oí una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas los que creían en ti. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Ah, perdón, sí. Amén. Pueden tomar su lugar. ¿Qué situación tenía nuestro hermano Pablo aquí? Estaba en el templo, déjenme les pongo un poquito una pequeña fotografía del templo. Podemos ver, casi no se nota, pero bueno. Tenemos el templo en Jerusalén. Aquí está la parte donde se hacía la parte donde entraban los judíos. Esos son los patios. Esta es la fortaleza, porque habla de una fortaleza. Y aquí en estas partes de las murallas, pueden ver aquí las partes de las murallas, era donde estaban los soldados. En la fortaleza estaban los soldados romanos. Recuerden que Jerusalén estaba conquistada por romanos y la ley era de Roma. Había algunas personas que vemos ahí que eran los que estaban representando a los judíos en la parte de Roma. Entonces había presencia romana, los soldados eran romanos y dejaban que los judíos siguieran con sus tradiciones, pero seguían bajo el yugo de Roma. Pablo llega a purificarse al templo, lo ven, obviamente no puede pasar a este lado, lo ven que estaba aquí, llega la gente y dice, este es Pablo el que está enseñando que no hagan la ley mosaica, es decir, que los gentiles, los no judíos, pueden llegar a Dios sin las leyes judías. Entonces lo prenden y luego empiezan a golpear. Llegan los soldados que lo ven en la parte de arriba y se los quita a la gente y lo empiezan a llevar en peso. Lo vimos con Félix la semana pasada y lo llevan inmediatamente a la fortaleza y lo llevan para este lado en peso. Imagínense la gente queriéndolo golpear, lo hubieran matado. Entonces dice, cuando estaban a punto de meterlo en la fortaleza, Pablo dijo al comandante, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Aquí vemos que el comandante se sorprendió mucho. En un principio pensó que tenía ante sí un criminal común. Pero este hombre hablaba griego perfectamente. ¿Qué habrá pensado el comandante? Ay, a ver cómo, o sea, a ver. Eres hebreo, pero ¿hablas griego? Recuerden que en aquel tiempo el griego era el idioma comercial que se hablaba. El hebreo era la lengua que hablaban los judíos y también hablaban un arameo, que era una lengua hebrea. Es como en España, se habla el castellano y también hay varias lenguas o dialectos. Por ejemplo, está el valenciano, que son dialectos ahí dentro. Pero en este caso era el hebreo y había también el arameo, que son lenguas que pertenecen al griego. Y se sorprende el comandante viendo que habla griego. ¿Cómo? A ver, no. Entonces le entendió todo lo que decía porque él mismo era un emisario extranjero. Entonces le dijo en el versículo 38, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto 4,000 sicarios? Lo estaba confundiendo, ¿no? No entendía lo que estaban hablando los judíos cuando lo agarraron. Obviamente no, él no hablaba hebreo. Este comandante hablaba griego. Tenía una confusión. Y dijo, había un historiador judío en aquella época y relató una historia de un egipcio ambicioso que se hizo pasar por un profeta. Junto con una banda de grandes rufianes, apareció en el Monte de los Olivos más o menos en el año 54 después de Cristo. Él le había prometido a su mando la caída de los muros de Jerusalén, pero cuando el ejército romano marchó en su contra, la multitud se esparció y el egipcio huyó. Pensaban que Pablo era de esta banda. No estaba seguro. Entonces el comandante pensó que Pablo era el líder y era un ayudante de este grupo rebelde y que lo había introducido en el país. Pero veamos lo que le contestó Pablo en el versículo 39. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Déjame, dame chance de hablarles, déjame hablarles. Por lo menos Pablo hablaba algunos idiomas, vemos que hablaba el hebreo, su lengua natal. el arameo, un dialecto hebreo popular entre los judíos en Jerusalén, y el griego, el idioma universal usado en todo el mundo romano. Vemos tres idiomas. Pablo no era alguien que no sabía, Pablo era alguien estudiado, y lo podemos ver en su testimonio más, vamos a ver más adelante, pero también en su antecedente estudiantil, en la preparación académica que él tuvo. Pablo entendía de idiomas, Pablo sabía la ley perfectamente, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, notemos que el apóstol Pablo no solamente habló en griego, sino que dijo que era judío. Y al identificarse, el comandante le dijo entonces: sí, claro, no sabía quién eras, pues habla al pueblo entonces. Y él entonces, en el versículo 40, ¿qué dice? Cuando él se lo permitió, Pablo, de pie en las gradas, me iba llevando por acá, aquí ha habido algunas gradas, no tengo una fotografía de la fortaleza, pero dice que estaba unas gradas y el pueblo ha estado aquí amontonado, llevándolo, cuando lo llevaban en peso, el pueblo lo estaba siguiendo. Los judíos que estaban ahí, que estaban linchando, lo estaban siguiendo hacia la fortaleza donde lo llevaban los soldados para que no lo mataran. Entonces, en el versículo 40, cuando él se lo permitió, Pablo, de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y luego se hizo un gran silencio. Y comenzó a hablar en lengua hebrea. Aunque Pablo le había hablado al comandante en griego, cuando se dirigió a la multitud, a los judíos, habló en hebreo, su lengua nativa. En el momento que comenzó a hablarles en lengua hebrea, el idioma que comprendían ellos, los judíos, que Pablo obviamente amaba, lo escucharon. Y luego llegamos al 22:1. Y en este capítulo tenemos que el mensaje de Pablo a la multitud les hablaría de su encuentro con Cristo, el testimonio de Pablo que vemos reflejado en Hechos 9. Y empezamos el relato, vamos a irlo viendo poco a poco. Y les habla acerca de su experiencia, lo que le llevaría a Jerusalén. Después apelaría con la ciudadanía romana, que vamos a verlo casi al terminar este mensaje, con unos terribles azotes que sufrían los presos. Para confesión. ¿Qué está pasando? Les ponían sus, bueno, aquí les llamamos tehuacanazos, ¿no? Les llaman de otra manera para hacerlos hablar. Allá los agarraban, los azotaban, y algunas veces estos hombres eran dejados paralíticos de los duros azotes que les daban para que hablaran. Entonces Pablo fue llevado para eso. Bueno, entonces aquí vamos a entrar en lo que fue la defensa de Pablo ante la multitud. Capítulo 22, versículos 1 al 5. Hermanos y padres, está hablando Pablo a el pueblo judío. Hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y les dijo, en el momento que el apóstol Pablo empezó a hablar en hebreo, fue como un evento furioso desapareciendo gradualmente. O sea, imagínense la gente queriéndolo linchar, enojada, no estaba contenta esa gente con Pablo, porque lo llevaban los soldados y ellos querían lincharlo, porque le traían ganas a Pablo, por lo que estaban hablando en contra de sus tradiciones judías. Ellos sabían quién era Pablo, obviamente, pero no concebían cómo Pablo podía haber traicionado esta parte judía y haber ido a los no judíos, que lo vamos a ver más adelante, cómo se enfurecieron aún más, y haberles dicho, pueden llegar a Dios sin tener que pasar por esas tradiciones judías. Estaban enardecidos. Entonces, fue como cuando se calman las olas del mar. Ellos se callaron, se calmaron, estaban escuchando a alguien que era uno de ellos. Y Pablo comenzó a contarles su historia. Y les dijo en el versículo 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de vuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Imagínense Pablo hablando, yo soy de ustedes, y cita a Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel para el pueblo judío? Pablo conocía todas las leyes judías y conocía a su pueblo. Pablo amaba ese pueblo. Pablo amaba ese pueblo. O sea, Pablo estaba siendo perseguido por los líderes judíos, los líderes religiosos de ese tiempo, y Pablo había sido uno de esos líderes. Él había sido fariseo, ¿recuerdan? Y una de las razones por las cuales él les comprendía y amaba tanto, era porque él sabía exactamente cómo se sentían. ¿Cuál era ese celo que Pablo también sentía cuando perseguía a los cristianos? Les habló de sus antecedentes porque quería ganarlos para Cristo, y Pablo tenía un currículo excelente. La mejor universidad griega, imagínense, de aquel tiempo se encontraba en Tarso. La mejor universidad griega de aquel tiempo estaba en Tarso y no en Atenas ni en Corinto. Estas dos últimas Tarso era una próspera ciudad donde estudió la universidad Pablo, y en Jerusalén había estudiado bajo los pies de Gamaliel, que era un erudito más sobresaliente de aquel entonces, muy estimado como maestro y líder religioso de los judíos. Pablo menciona su nombre para identificarse aún más con la multitud. Obviamente, su reacción con Gamaliel atestiguaba su celo por el judaísmo. Pueblo, espérense, yo soy un hombre preparado. Yo sé esos idiomas, se los estoy demostrando, y aparte, soy judío como ustedes, yo los entiendo. Yo soy fariseo, fui fariseo, y aparte estudié a los pies de Gamaliel. Imagínense, el pueblo dice, pues es cierto, tiene razón, oye, si no se entiende. Pero vamos a ver más adelante, y les dice en el versículo 4, perseguía yo en este camino, fíjense cómo dice la palabra camino con C, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Era correcto, él entendía ese celo, él perseguía ese camino con C mayúscula, y aprendía y entregaba a las cárceles a los hombres y mujeres. ¿De qué está hablando el camino? Bueno, vamos, vemos que Pablo dijo nuevamente este camino. No mencionó a la iglesia y no mencionó a seguidores de Cristo, los cristianos. No, utilizó un término común con el cual estaban familiarizados. Pero cuando él dijo este camino, se refería al Señor Jesucristo, porque él perseguía al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo se lo dijo en Hechos 9. Pablo, ¿por qué me persigues? Y él lo hacía. Entonces, quien se le presentó como el camino, la verdad y la vida, que es Cristo el Señor. Pablo prácticamente les estaba diciendo, yo tengo los mismos antecedentes que ustedes tienen, y yo también perseguía este camino que ustedes persiguen. Yo sé cómo se sienten, porque yo hice lo mismo antes. Y continúa el apóstol Pablo tratando de entender, tratando de identificarse con su pueblo. Yo los entiendo, yo soy como ustedes, yo fui como ustedes, yo estudié como ustedes, yo tengo ese celo, o yo lo tenía, yo perseguía también. Y si no me creen, miren lo que dicen más abajo. Dice, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas de los hermanos, fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran allí, para que fueran castigados. Wow. Y continuó contándoles lo que había, cómo había ido a Damasco para tomar prisioneros a los creyentes y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Y Pablo sigue todavía narrando su conversión en el 6:9, en el versículo 6:9. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, fíjense cómo relata Pablo su testimonio a un pueblo sediento de Cristo. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese camino. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la verdad, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Entonces, si buscamos en Hechos 9:7, dice que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Eso dice Hechos 9:7. Hay una coincidencia totalmente con lo que Pablo les está diciendo, lo que está escribiendo Lucas, a lo que está también escribiendo en Hechos 9:7. Entonces, dice que los hombres que estaban con Pablo en ese momento de su conversión vieron esa luz, se espantaron, pero no entendieron lo que estaba hablando. O sea, que escucharon el sonido de la voz, pero no comprendieron el significado de la voz, porque era dirigida únicamente a Pablo. Supieron que supieron de quién era esa voz, no supieron realmente quién era esa voz. Pero vemos en el versículo 10, hasta el 16, que Pablo continúa hablando, diciéndole del testimonio de cómo Dios había hablado con él y había tenido un encuentro con el Señor, a su pueblo. Imagínense el pueblo cómo estaría. Ay, Pablo, ya, párale, ya, ya, sí, ya vete, Pablo, ya, 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 ya empezaste a predicar. El pueblo estaba escuchando a Pablo, hablando un idioma que ellos hablaban, diciendo, ¿qué pasó con Pablo? ¿Cómo tuvo ese encuentro con Dios, con Jesús? Bueno, con Dios, porque ellos no creían en Jesús. Entonces, dice, yo dije, ¿qué haré, Señor? En el 16. ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y vete a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Como yo no veía a causa... ¿Se apagó? A ver si prende. Ahí va. Dice... Ahí está. Como yo no veía causa de aquella luz resplandeciente, llegué a Damasco, llevado de la mano por los que estaban conmigo. Entonces, uno llamado Ananías, hombre piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí estaban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de vuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cabe destacar aquí, en este versículo, que Pablo había estado participando de una entrevista privada con el Señor. ¿Cómo? Es posible que Dios lo haya instruido. ¿Recuerdan? Después de que querían matarlo en Jerusalén, después de la conversión, cuando salió de Damasco, hay un tiempo en que en Gálatas, donde él mismo narra, que en Gálatas 1:17, que él sale a Arabia y se va, y dura un buen tiempo allá. En ese tiempo es muy posible que Pablo haya tenido un encuentro con Dios muy íntimo, cara a cara con Dios, y Dios le estuvo capacitando y hablando. Entonces, dice, volví a Jerusalén. En el 17 al 20, se volvió a Jerusalén y mientras estaba orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Después de que estaba en Arabia, volví a Jerusalén y le sobrevino ese éxtasis. Vi al Señor que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pablo no había olvidado esa escena de Esteban. Imagínense, y eso lo vemos en Hechos 7:58. Esto le había producido una impresión a Pablo que jamás podría borrarse de su cabeza, de su mente, y en realidad lo preparó para su propia conversión. Y Pablo continuó hablando de su visión y dijo en los versículos 21 al 22, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos. Y ahí vemos la parte medular, todavía donde más se molestan los judíos. Te enviaré lejos a los gentiles o a los que no son judíos. Lo oyeron hasta estas palabras, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Todo iba bien, parecía que se habían relajado la multitud. Todo iba bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que reveló el plan de Dios en su vida a un pueblo incrédulo. Y si seguimos observando, Pablo mencionó a los no judíos porque había estado entre esa gente hablándoles de Jesucristo, obviamente. Los judíos lo habían oído y ya sabían que él había hecho, Pero en ese momento en que el apóstol Pablo mencionó a los no judíos, a los gentiles, fue como si hubiera encendido la mecha de la bomba. Y los judíos ya no quisieron escucharle más. Pablo insinuó que los gentiles podían acercarse a Dios directamente sin pasar por la nación de Israel o sin pasar por las tradiciones judías, sin pasar por la ley mosaica, la ley de Moisés, que los judíos tenían que seguirla. Entonces, imagínense, ¿cómo es posible que Pablo, siendo un judío, esté diciendo que ya no es necesario, conociendo la ley, habiendo sido un fariseo, fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel? ¿Cómo es posible? Pues claro, los judíos no estaban contentos. No le iban a sacar su premio Nobel y decirle, Pablo, aquí está tu premio Nobel por el esfuerzo. No, se encendieron más aún. Pablo mencionó esto, entonces los judíos fue como si hubiera encendido esa mecha. Pablo insinuó que los gentiles pudieran acercarse a Dios sin pasar por el pueblo judío. Y como ellos gritaban, en el versículo 23, como ellos gritaban, arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Imagínense esa escena de berrinche. Y lanzaban polvo al aire, mandó el comandante que lo metieran a la fortaleza y ordenó fuera azotado para que hablara a fin de saber por qué causa gritaban así contra él. Recuerden que el comandante no entendía, porque Pablo no estaba hablando griego, estaba hablando hebreo. Entonces, pues le estaba pasando de noche al pobre comandante, ¿no? Entonces, lo único que hizo cuando la multitud empezó a gritarle, quítenlo sobre la tierra, no sabía lo que decía el comandante. O sea, ¿qué está diciendo? No sé, pero cuando vio que se enardecía la gente, pues dijo, vámonos, y nos lo llevamos, ¿a dónde? A la fortaleza, a donde están los demás soldados, para que no se me lo van a linchar, a Pablo. Pero la multitud ya no lo quería matar otra vez. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué. La rabieta de los judíos expresaba un intenso enojo hacia Pablo. El que sacaran la ropa indicaba que estaban listos para encargarse de Pablo, para hacer algo con él. Lanzar polvo simbolizaba un acto de desprecio. Lanzaban polvo. Nuestros hijos no hacen eso. No sé, a lo mejor ya es algo de instinto, pero es el sacarse la ropa, aventar la ropa y echar polvo en el pueblo judío era algo de desprecio, algo lo vamos a agarrar, lo vamos a deshacer y aparte lo despreciamos. Es una rabieta, ¿no? Podemos decir que es una rabieta y eso lo podemos ver también lo que pasó en los tiempos de David en 2 Samuel 16:13. También hay algo parecido que una persona enfrente de David, no recuerdo el nombre, lo podemos ver en 2 Samuel 16:13, que iba aventando piedras. Entonces, ¿yo cuál era el nombre de él? Segunda de Samuel 16:13. Y pasa algo muy similar. Dice, y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Era haciendo rabietas, ¿no? Era algo, estaba ahí un enojo, estaba maldiciendo, y lo mismo estaba haciendo aquí el pueblo de Israel. Entonces era una rabieta. Cuando el apóstol Pablo dejó de hablar en griego y empezó a hablar en hebreo a la multitud, el comandante se quedó allí sin poder entender lo que Pablo decía. No podía entender lo que estaba ocurriendo, ni tampoco fue posible comprender en qué consistía el problema. Todo lo que pudo hacer es agarrar a Pablo y llevárselo a la fortaleza. Y como Pablo era un prisionero, pensó que podía averiguar la verdad de todo este asunto, pues dándole un tehuacanazo, ¿no? Azotándolo, como era costumbre en esos tiempos. Pues ya, no sé de qué se trata, pero tengo un método donde es muy eficaz. Y la mayoría de las veces, cuando no se desmayan, pues sí sacan lo que estaba pasando, ¿no? Entonces se lo llevó a Pablo para hacer eso. Y es cuando Pablo vemos que empieza a apelar por su ciudadanía. El versículo 25. Pero cuando lo ataban con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os está permitido azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Fíjense, Pablo sabía la ley romana también. Pablo la conocía. Aparte de conocía la ley judía, conocía la ley romana. Dice, pero cuando lo ataban con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: oye, ¿os está permitido azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Aquí vemos que el apóstol Pablo le habían entendido mal en todos los aspectos. Los judíos creían que él había llevado a Trófimo al templo, pero él no lo había hecho, porque de eso lo estaban acusando, haber llevado a Trófimo al templo. ¿Quién era Trófimo? ¿Recuerdan quién era Trófimo? Me había platicado el pastor Felipe anteriormente, pero era un creyente gentil de Éfeso, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quien pensaba que Pablo habían metido en el templo. Trófilo era un compañero de Pablo, y lo vemos en 2 Corintios 9:19, y no solo esto, sino que también fue asignado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación, en 2 Corintios 9:8-19, para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. También lo habla en Hechos 24, y le acompañaron hasta Asia, Sópater, de Berea, Aristarco, y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Ahí aparece. Dice, y también lo vemos en 2 Timoteo 4:20, donde está, dice, Erasto se quedó en Corintio y a Trófimo lo dejé en Mileto enfermo, ¿no? También dice Pablo. Bueno, ahí está Trófimo. Trófimo era de Éfeso y lo habían acusado de que Pablo lo llevó y lo metió al templo, ¿no? No era así, no era cierto, pero bueno. Lo están acusando de esto. El comandante había pensado que él era el egipcio. Tampoco fue cierto esto, porque él no fue el egipcio que había hecho esa revuelta para abolir el Imperio Romano, y cuando el Imperio Romano les cayó, pues él tuvo que salir con toda su banda. Tampoco fue eso. Tampoco era un provocador de disturbios, y resultó que tampoco lo era. Pero observamos quién era. Era un hebreo que hablaba griego con soltura, habló griego perfectamente, además era un ciudadano romano. Y entonces Pablo apeló a su ciudadanía romana para evitar recibir los azotes que recibían los presos. Pero vamos a ver qué ocurrió en el 26-28. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al comandante diciendo, ¿qué vas a hacer? Imagínense el centurión, le dije al comandante, oye, es que pues me voy a meter en problemas y le pongo su calentadita al señor que está aquí, porque él dice que es romano y no lo hemos condenado. Y dice, a ver... Déjame ver qué puedo hacer. Dice, y aún el comandante, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. Al día siguiente, queriendo saber con certeza la causa por la cual lo acusaban los judíos, lo soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo lo presentó ante ellos. El oficial romano entonces se dio cuenta que tenía en su presencia a un hombre extraordinario. Era un hombre culto, hablaba griego, era judío, pero también ciudadano romano. ¿Qué? Muchos dirán, qué fichita, ¿no? Bueno, y de ninguna manera era un delincuente común. Lo habían dicho como un delincuente porque lo tenían agarrado, ¿no? Pero no era algo común, no era alguien común. El comandante resolvió entonces no tratar a Pablo como tal. Sin embargo, quiso averiguar cuáles eran las acusaciones que se presentaban en contra de Pablo, tal cual pasa con la ley aquí. Y resolvió celebrar una audiencia ante los principales sacerdotes y la Junta Suprema para oír esas acusaciones. Vemos pues que Pablo tenía muchas ventajas que le convertían en el hombre apropiado para ser un misionero ante el Imperio Romano. ¡Wow! ¿Pero tuvo que pasar todo esto para qué? ¿Dios lo empezara a usar para los gentiles? ¿Por qué mejor Dios no lo agarró? Pablo, ven, te pongo aquí. ¿Por qué lo tuvo que llevar Dios por todo esto? Fíjense, me llama mucho la atención cómo trabaja nuestro Señor. Un hombre que Dios creó, Pablo, Saulo de Tarso, estudiado, con habilidades intelectuales, religiosas, sí. Cuando tuvo un encuentro con Dios, todo quedó abajo, todo quedó atrás, eso no importó. Cuando Dios le dijo, te voy a usar y te voy a hacer, te voy a enseñar lo que es sufrir o lo que es padecer por mi causa, Dios le estaba mostrando eso. Y Pablo jamás dijo, no, Señor, no seas malo, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Sí, Señor, aquí estoy. Y varias veces vemos en la palabra del Señor, en las cartas de Pablo a las iglesias o a Timoteo, cómo se quebranta Pablo, pero dice, no, y sigo adelante a lo que tengo enfrente. Y si aún así esto me toca morir, pues ya gané, porque es lo que persigo. Todo lo que él tenía era tomado por basura, por amor a quien lo llamó, por amor a Cristo. Y aquí estamos viendo que todo esto era usado para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo Pablo está siendo tomado y llevado para ir a esos lugares a donde fue llamado? ¿Cómo a través de estas situaciones está llegando donde realmente el Señor lo está permitiendo que llegue? Y Dios lo está llevando para que él observe dónde Dios se está moviendo para que Pablo se una a lo que Dios quiere que él haga. Él tenía una visión global de su actividad. Su formación griega le había preparado para tener esa perspectiva cristiana. También había sido educado en un sistema legal de Moisés. Claro, conocía la ley mosaica, la cual le preparó para interpretarlo a la luz de la venida de Cristo, su muerte redentora y resurrección, y una ventaja de no poca importancia, que era su ciudadanía romana, que finalmente le abrió la puerta para ir a dónde, a Roma. Wow. ¿Cómo a través de todo esto que Pablo, que nos hablaban nuestros pastores anteriormente, fue ido llevando por Dios, y aún así el Espíritu Santo le mostró directamente a Pablo cuál era lo que Dios quería para su vida y lo que tenía que padecer por causa de Cristo? Y aún como creyentes, no vayas, porque te va a ir mal. No vayas, no, hermanito, quédate mejor, no vayas. Dios me está llamando a que vaya, porque Pablo conocía a su Señor, porque Pablo oyó la voz del Señor, porque Pablo conocía a quien le había llamado y no puso excusas. Entonces, es maravilloso saber que en cualquier parte donde nosotros estemos podemos encontrar al Señor obrando y haciendo las cosas. Pero es cuestión de obedecer. Quiero mostrarles este pequeño recuadro. Vemos Dios obrando a los gentiles. Dios obrando a los gentiles y llamando a Pablo. Pablo siendo criado, educado en las mejores universidades en Tarso, siendo llevado con Gamaliel en la mejor educación de la ley, siendo el mejor del mejor en la persecución de los cristianos, y iba y agarraba a los cristianos y los llevaba para que fueran juzgados y fueran encarcelados. Era uno de los mejores, y lo vemos con Esteban. Dios le llamó. Tuvo un encuentro con Dios, Dios lo buscó y Dios lo llamó. Fue él quien lo escogió. Pablo no escogió a Dios, fue él quien lo llamó. Y Dios nos llama, Dios nos escoge. Pablo tuvo que padecer, estuvo ciego. No se alcanza a ver ahí, pero estuvo ciego. Y Dios le enseñó a padecer. Lo vemos naufragando, lo vemos bajándolo por los muros de Damasco, lo vemos ahí bajando, lo vemos también ahí que lo están apedreando, lo vemos en las prisiones con Silas, que está con el cepo, lo vemos también ahí con el pueblo judío que está siendo rechazado, lo vemos también con Timoteo, lo vemos enviando cartas, lo vemos en persecuciones, lo vemos encarcelado, pero es cuestión de una vida de obediencia. Cuando como creyentes llevamos una vida de obediencia al Señor y podemos identificar su voz y podemos tener una relación íntima con él a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión en la iglesia, a través del Espíritu Santo, a través de las circunstancias, Dios nos muestra dónde él está trabajando para poder unirnos a su obra. Porque Dios nos llamó, porque Dios nos ha capacitado, porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, a los creyentes, Hay que hacer ajustes a la vida, a nuestra vida. Correcto, sí, claro, hay que hacerlas. Va a pasar una crisis de fe. Sí, hay que pasar una crisis de fe. Y la crisis no significa que está mal, es una crisis, me voy a algo, va a pasar. No, la crisis significa tomar una decisión. Si ya conozco a mi Señor y ya sé que Él es poderoso y Él puede hacer todas las cosas posibles y no le creo, tengo una crisis. Tengo que decidir creerle o no creerle y luego hacer los ajustes para obedecer al Señor e ir donde Él me está pidiendo. Y podemos ver en la Biblia muchos ejemplos de hombres que Dios usó para su honra y gloria. Y quiero terminar con esas preguntas. ¿Ajusto mi vida a su voluntad, a la voluntad del Señor, o ajusto su voluntad a mi vida? ¿Cuál es la pregunta correcta? ¿Ajusto mi vida a su voluntad o ajusto su voluntad a mi vida? Hay una gran diferencia en esas preguntas. ¿Quiere Dios? La voluntad de Dios es que yo le obedezca, es que yo vaya, es que yo vea dónde Él está trabajando para obedecer e ir. Y tengo que dejar, tengo que ajustar. Pero en esas cosas, lo más fácil es decir, Señor, no, mira, le vamos a hacer así. ¿Qué te parece si mejor, mira, déjame que los domingos hasta las 3 de la tarde, de 3 en adelante, no, ese sí déjamelo. Los lunes, pues es lunes, es el lunes de fútbol americano. Y no, ya viene el supertazón, no, ni me molestes. Ahí no, estamos ajustando nuestra vida a la voluntad de Dios, cuando es diferente. Yo debo de ajustar mi vida a lo que Dios quiere, no diferente, no ajustar lo que Dios quiere a mi vida. Que Dios nos enseñe como creyentes tener esa obediencia al Señor, poder conocerle, poder, si no llevar una vida como la que Dios nos muestra en su palabra, de un hombre que Dios usó, con un carácter que Dios usó para llevar su evangelio a muchas naciones, que es el apóstol Pablo, donde podemos ver reflejado el carácter de nuestro Dios en este hombre que Dios usó. Tal vez no llevamos una vida así, tal vez no vamos a naufragar, tal vez no nos van a apedrear y nos van a dar casi por muertos, o nos van a linchar y nos van a poner Tehuacán para decir algunas cosas. No, tal vez no sea así, tal vez no sea así. Pero en lo poquito que somos fieles al Señor, Dios nos pondrá en lo mucho cuando obedecemos de todo corazón a lo que el Señor nos dice en su palabra. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, por tu palabra. Gracias porque podemos ver en Pablo tu ejemplo, Señor. Podemos verte reflejado en él. Y queremos, Señor, también reflejarte como creyentes. Queremos, Señor, vivir una vida recta, una vida, Señor, que te glorifique. Queremos obedecerte, Señor, como iglesia. Ayúdanos a ver dónde te estás moviendo, porque tu plan sigue, tu plan está, Señor. Tu plan se mueve, tú tienes un plan perfecto. Nos has llamado, buscas una relación de amor que sea real y personal con nosotros. Nos enseñas, nos hablas, nos pones en una iglesia que has amado, que has rescatado, Señor, para edificarnos al amor y a las buenas obras, Señor, para llevar el evangelio a aquellos que no conocen, Señor, para que tus dones sean manifestados en ella, Señor, para darte a ti honra y gloria, para edificarnos los unos a los otros y para cumplir esa gran comisión. Ayúdanos también en el momento que tengamos que obedecer y dar el paso, Señor, de confianza y acción, hacerlo, porque te conocemos, porque sabemos que eres un Dios que obra y eres un Dios que hay y da, y eres un Dios que guarda y protege, y eres un Dios de pactos y de promesas, que no nos deja y nos desampara, sino que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Él creemos, en ti creemos, Señor. Que esos ajustes que tengamos que hacer a nuestra vida sean de acuerdo a tu voluntad, no a mi voluntad. Que yo sea el que mengüe para que tú crezcas, que mi yo sea echado al piso, Señor, para que tú vivas en nuestro corazón, Señor. Llévanos a vivir vidas de obediencia para ver realmente, Señor, cómo tú te mueves y cómo somos usados para tu honra y gloria. Vivir vidas plenas en ti cuando tú nos llames, Señor, que estemos a punto de partir, Señor, podamos decir gloria a ti, estoy a un paso de estar contigo. Se acabó. Qué bueno, gloria a ti, y no estar aferrados a algo que no, Señor, que no es valioso, porque lo más valioso es estar contigo, en tu presencia, gozando una eternidad contigo, pero mientras estemos aquí, obedecerte y hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.